¿Tu primera idea inicial cuál fue? ¿Qué pensabas de Benedicto XVI?
Bueno, yo puedo presumir de haber conocido a Benedicto XVI muchos años antes de que fuera Benedicto XVI, cuando era cardenal y con el que me cruzaba prácticamente todos los días en la plaza de San Pedro cuando él volvía a su casa en la ciudad leonina y yo iba de la sala de prensa a mi casa, que entonces estaba al lado del Vaticano. Luego, como yo tuve el honor y el privilegio de ser muy amigo del cardenal Javier, que a su vez era mi amigo el cardenal Ratzinger, pues incluso pude compartir un día una comida con ellos, donde se produjo la famosa historia del cardenal Mendoza.
Sí,
que,
70 años,
pues
sí,
el cardenal Javier no bebía porque tenía problemas renales, pero siempre se hacía servir en una copa vino y hacía como si bebía para que los comensales tuviésemos libertad. Y en esa comida estaba el cardenal Javier, el cardenal Ratzinger, el entonces secretario de Ratzinger, que era Monseñor Clemens, no Ganswein, otro secretario del cardenal Javier y yo. Bueno, pues allí se comió y se bebió y tal. Y al final, Javier le dijo a Ratzinger: Minencia, si quiere podemos acabar con un brandy español. Y dijo Ratzinger: no, Eminencia, ya es suficiente. Dice: mira, que es que este cardenal es un brandy que se llama Cardenal Mendoza. Entonces fue cuando Ratzinger dijo: ah, pues si es Cardenal Mendoza, sí, porque será el único cardenal que no me haga daño. Bueno, entonces yo tuve algunas ocasiones de tratarlo cerca. Bueno, yo he sido lector de Ratzinger con mucha antelación. Yo me acuerdo de haber leído la famosa Introducción al Cristianismo, pues apenas él la publicó y fue traducida al español por Sígueme. Entonces, yo siempre he pensado que de todos los papas del último siglo y de los últimos siglos, el que llegaba con mayor preparación teológica era desde luego Ratzinger. Y luego, cuando llegó el conclave, pues yo también, el cónclave, porque en italiano dicen conclave, cuando llegó el conclave, yo fui de los primeros que pensé que realmente iba a ser muy difícil que Ratzinger no fuera elegido papa. Tan es así que en la transmisión en directa que hicimos para Antena 3 con Matías Prats, cuando el cardenal protodiácono empezó a decir Habemus Papam Eminentissimum Reverendissimum Dominum, y dijo José, que luego para luego añadir el cardenal de la Santa Romana Iglesia Ratzinger, antes de que él dijera todo eso yo dije Ratzinger, y eso que había varios cardenales Josés, o sea que me pude columpiar, pero yo estaba tan convencido de que iba a ser Ratzinger que efectivamente así fue. Y bueno, pues yo creo que para la Iglesia ha sido un gran beneficio tenerle como papa.
¿Cómo viviste tú aquel día que seguro que no se te olvidará, el día de la renuncia?
Bueno, pues yo estaba en casa, en el mismo sitio donde estoy ahora, viendo la televisión. Era el 11 de febrero, por lo tanto era un día de fiesta porque se celebraban, vamos, de fiesta en el Vaticano porque se celebraban los pactos lateranenses. Y el Papa había convocado este famoso consistorio para unas canonizaciones. Y bueno, yo la verdad debo decir, confieso que estaba prestándole una atención muy, muy vaga. Salía, entraba, es decir, no le daba importancia porque ya sabía que eso no iba a ser ningún. Y claro, cuando de repente ya creí que estaba acabándose, pues sí que me acuerdo que me acerqué un poco más a la televisión y vi que el Papa empezaba a hablar en latín. Y bueno, claro, yo he hecho muchos estudios de latín y enseguida me di cuenta de que ahí había un anuncio, pero que claro, no pude captar en su totalidad el anuncio, pero que era un anuncio especial que el Papa hacía en latín. Que en cuanto acabó eso, la televisión concluyó la transmisión sin hacer ningún comentario, y yo me fui rápido, cogí un taxi y me fui rápido a la sala de prensa, porque a ver qué ha pasado. Y ahí fue donde ya me encontré con la confirmación, me encontré con la famosa Giovanna, la periodista de ANSA que dio la primicia, y enseguida nos había llegado ya la confirmación del padre Lombardi. Pues qué te voy a decir, que fue una sorpresa extraordinaria para mí, como fue para todo el mundo, ¿no? Y yo creí, en ese momento me di cuenta de que se abría una página nueva en la historia de la Iglesia. Porque, bueno, sí, había habido un papa en los siglos pasados, en medio pleno medioevo, por razones muy diversas de las de Ratzinger, que había dimitido, pero había sido un papa que había durado nada, un mes y medio, y que además fue obligado prácticamente, aunque sería un poco históricamente un poco complicado afirmarlo así, fue un poco obligado a dimitir, mientras que Ratzinger, como lo dijo muchas veces y como lo ha repetido hasta la saciedad, fue una decisión absolutamente libre, sin ningún condicionamiento. Entonces yo creo que la historia, Ratzinger ha tenido, desde el punto de vista de la imagen pública, pues un gran inconveniente, que es que fue el sucesor de Wojtyła, que fue un papa huracán, un papa sinaítico que estaba por todos los lados, y ha sido sucedido por otro papa, Francisco, que no le va al menos en cuanto a expansión, a presencia pública y tal. Eso ha hecho que el pontificado de Ratzinger haya quedado un poco como emprisionado entre estos dos grandes pontificados. Pero yo también estoy convencido que cada vez más la imagen de Ratzinger se va a ir consolidando como lo que ha sido 8 años de un pontificado extraordinariamente sólido, por supuesto en lo teológico, mucho más valiente, o muy valiente en zanjar situaciones como el caso de los abusos sexuales y el comienzo de la reforma económica de la Santa Sede. Pero claro, un pontificado de 8 años, comparado con los 27 de Wojtyła y con los 10 que ya estamos cumpliendo del mismo Francisco, pues claro, es un pontificado breve, que no le dio tiempo a desarrollar lo que está. Pero pasará la historia por la dimisión. Eso es el gesto más importante de todo su pontificado, es la dimisión.
Para vosotros como periodistas nunca se había contado algo igual. Era todo, debía ser muy complicado, ¿no?
Eva, fueron unos primeros días, diríamos 48 o 72 horas, de una confusión extraordinaria. Nadie sabía nada. Ni el mismo padre Lombardi se atrevía a aventurarse en suposiciones. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a vestir? ¿Dónde va a vivir? Era toda una. Estábamos todos flotando en el vacío, ¿no? Porque eso no había ningún precedente. Y al no haber ningún precedente, además siendo un papa como era Ratzinger, tan sumamente refinado y tan sumamente respetuoso de lo que se le dijera, yo creo que el mismo Ratzinger estaba poco esperando que se le dijera: usted va a hacer así, se va a vestir así, va a ser llamado de esta manera. O sea, las primeras horas fueron de una absoluta confusión. Y claro, esa confusión se reflejaba en lo que nosotros teníamos que contar a nuestros telespectadores o a nuestros lectores. Porque claro, no podías aventurarte a decir esto se va a suceder de esta manera o de la otra, porque no había ningún dato fehaciente. Bueno, luego ya se ha ido haciendo, se ha ido construyendo, aunque yo sigo pensando que ese es un estatuto que deberá estudiarse y que deberá formularse con mucha más precisión, porque estoy también convencido de que el gesto de Benedicto va a ser repetido, o sea, no va a ser un caso único en la historia de la Iglesia. Probablemente otros papas, yo no digo que este o el que venga, pero otros papas van a ser también papas eméritos. Entonces, esa es una cosa que habrá que estudiar jurídicamente, con las bases del derecho canónico, en donde, como el Papa Francisco ya insinuó alguna vez, lo que va a quedar seguro es que el papa emérito será obispo emérito de Roma. Porque el papa es papa porque es obispo de Roma. Eso lo dice el dogma. Y, por tanto, el Papa emérito seguirá siendo obispo emérito de Roma, como hay obispo emérito de Orihuela, o como hay obispo emérito de Villafranca, de no sé dónde. O sea, es decir, en la Iglesia en este momento hay más de varios centenares de obispos eméritos sin crear ningún problema. Bueno, pues en la Iglesia nos tenemos que acostumbrar a que haya dos papas, un papa emérito y un papa reinante.
Una vez que Benedicto XVI renuncia, yo supongo que tú también te plantearías cómo sería esa convivencia, ¿no?, entre dos papas durante todo este tiempo. ¿Eso cómo has visto tú estos años, que han sido largos, 10 años de... que yo supongo que tampoco Benedicto XVI se imaginaba que a lo mejor iba a vivir tanto tiempo?
Ya dijo él, dice, nunca me imaginé que el paso entre el monasterio Mater Ecclesia y el reino de los cielos iba a ser tan largo. Frase maravillosa. Bueno, mira, yo creo que todo esto también ha sido fruto de una, va siendo fruto de una evolución. La convivencia de los dos papas, claro, partía para la inmensa mayoría de los que éramos informadores vaticanos en ese momento, de un conocimiento bastante cercano y bastante certero de la personalidad de Ratzinger y mucho menos de la personalidad de Bergoglio, que para muchos, yo la había entrevistado siendo cardenal, pero había sido una entrevista cuando él era relator del sínodo, muy bastante breve, muy afable por supuesto, pero no tenía yo elementos como para dibujar el perfil psicológico de este nuevo papa. Con lo cual, el acercamiento a cómo podría ser la convivencia entre los dos quedaba muy sometida al conocimiento que tuviéramos de la personalidad de Bergoglio, que enseguida nos llegó a grandes trazos, pues, de gente que la había conocido siendo provincial de los jesuitas, siendo arzobispo de Buenos Aires, gente que había tenido con él mucho trato y que vimos que efectivamente era un hombre de gran corazón, que yo creo que eso no se lo puede negar nadie, y luego un hombre, pues, como buen jesuita, discernidor de lo que le tocaba a él y de lo que le tocaba muy en relación con el Papa. Hoy día se puede decir que es una relación muy buena, muy fraterna, muy cordial, muy respetuosa, cada uno de su misión. Yo estoy convencido que el contacto entre ellos es mayor del que sabemos, como también estoy convencido de que las grandes decisiones que Francisco ha tomado no las ha tomado nunca sin haber previamente, no digo consultado, sin haberlo previamente hablado con Benedicto. Y yo creo que entre los dos existe un entendimiento muy superior al enfrentamiento que se ha querido establecer entre ellos, porque es evidente que de una parte y de la otra ha habido sectores extremistas que les han querido enfrentar. No ha habido nunca enfrentamiento, habrá podido haber probablemente alguna discordancia o alguna discontinuidad de pensamiento, pero enfrentamiento yo lo excluyo absolutamente. Y como era previsible, una vez que sabíamos quién era Ratzinger y que nos hemos ido enterando de quién era Bergoglio.
Antonio, cuando tú tengas que contar, cuando llegue este momento, que evidentemente es inevitable, ¿cuál sería tu primera reflexión? ¿Qué contarías?
Bueno, pues desde luego yo comenzaría, como he dicho, con la dimisión, porque considero que ese es el dato histórico más importante. Y luego, en segundo lugar, destacaría la extraordinariamente rica producción teológica de este Papa, y en concreto los tres volúmenes que él dedicó a la vida de Cristo, a los que sabemos que dedicó las últimas horas, no, los muchos días de su trabajo como Papa, y que incluso el último volumen ya lo hizo después de haber dejado de ser Papa, de ser simplemente emérito, ¿no? Esas dos cualidades me parece que son realmente las más significativas en el. Luego, pues, como él mismo dijo, Benedicto gobernó poco. O sea, no es que gobernase poco, gobernó 8 años, pero no fue de estos papas, como diría, imperativo. Él dejó muchas de las cosas de su gobierno al cardenal secretario de Estado, Tarciso Bertone, que debo decir no fue su mejor elección, por no decir que fue quizá la más equivocada, de manera que Bertone acabó siendo un vicepapa, cosa que no corresponde para nada a la figura del secretario de Estado. Por tanto, gobernó poco, pero en 2 puntos fundamentales fue muy tajante, que fue la lucha, las primeras decisiones para evitar el escándalo de los abusos sexuales sobre personas menores, lo tomó él, contradiciendo algunas de las fragilidades del pontificado de Juan Pablo II, o de sus colaboradores, para dejarlo más claro, y luego también las primeras reformas del sistema de las finanzas de la Iglesia, donde ahí también debo decir que él tomó una decisión muy importante, como fue nombrar a Ettore Gotti Tedeschi al frente del IOR, persona que fue descabalgada de ese puesto por el cardenal Bertone y que luego ha dado fruto a algunos sinsabores al mismo Papa Benedicto, a Ettore Gotti Tedeschi, y sobre todo frenó la reforma que Ettore Gotti Tedeschi tenía prevista aplicar ya en el IOR. Por tanto, si tengo que resumir, la dimisión, la dimensión teológica, las 2 decisiones importantes para corregir 2 de las lacras más importantes del pontificado que él heredó. Yo creo que para el Papa Benedicto, antes de ser Papa, fue una gran renuncia el que, vamos, le supuso un gran sufrimiento el que Juan Pablo II no aceptase su renuncia como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que él hubiera querido retirarse a Baviera, a Regensburg, a Ratisbona, como había previsto, como se sabe que tenía previsto ya la casa donde iba a vivir y el gato que le iba a acompañar, en fin, él había previsto una vejez tranquila, estudiosa, bávara, por tanto rodeado de sus alumnos, de sus queridos feligreses. Y bueno, el Papa Juan Pablo frustró todo eso, ¿no? Luego, bueno, los 8 años de su pontificado, elige él, quedarse en el Vaticano. Contrariamente a lo que muchos habían pensado, que se iba a retirar a su Baviera natal, pero yo creo que ahí también, tuvo una gran iluminación, que era mejor quedarse en el Vaticano que no retirarse a Baviera, donde habría sido más manipulado. Bueno, él, pues como tú acabas de decir, él sabemos qué es lo que hace: rezar, leer, contestar a las cartas que recibe, que son muy numerosas, por lo menos contestar o iniciar la contestación, aunque luego él no escriba. Ahora sabemos que tiene una escritura tan minúscula que solamente Ingrid, una de sus mayores colaboradores, era capaz de descifrar. Por lo tanto, son cartas que él dicta, pero que llegan. O sea, él dedica mucho tiempo a la correspondencia, recibe cada vez, como sabemos, menos visitas, porque está... Pero mira, hace unos días ha recibido a un teólogo camerunés que ha hecho una obra sobre la eclesiología de Ratzinger. O sea, recibe pocas visitas, reza mucho, ya lo dijo él. Dice: yo voy a seguir sirviendo a la Iglesia con la oración. Y luego, pues yo creo que está esperando el tránsito con gran paz, con gran tranquilidad. Afortunadamente sabemos que no tiene sufrimientos particulares, tiene una gran debilidad, tiene luego pues el estar acompañado por una familia, porque Ganswein podría ser su hijo, las cuatro mémores están con él desde hace muchos años. Él se sabe rodeado de un respeto extraordinario de todo el mundo que le visita, de todos los guardianes que tiene alrededor suyo, y sobre todo yo creo que se sabe acompañado del amor y de la estima del pontífice reinante. Él lo dijo también: a mí, más que vivir en los jardines vaticanos, que son maravillosos y que son un remanso de paz, lo que más me conforta en esta etapa de mi vida es saber el cariño que el Papa me tiene y con el que el Papa me acompaña todos los días.